Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Dante Gianni Said, bioquímico farmacéutico, con estudios preclínicos y clínicos para el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas. A la doctora Tom Rizzo-Stern, actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El doctor John Crane es consultor de calidad en el laboratorio Unicity Winnipeg. Obtuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad de Manitoba y la certificación de la Asociación Canadiense de Químicos Clínicos. Recibió el premio de la Academia Canadiense de Bioquímica Clínica en 2011. Miembro de la Universidad Canadiense de Ejecutivos de Salud, de la Asociación Americana de Clínica Química, de la Sociedad Canadiense de Clínica Química y de la Asociación de Bioquímicos Clínicos de Gran Bretaña.
El doctor John Crane es consultor de calidad en el laboratorio Unicity Winnipeg. Obtuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad de Manitoba y la certificación de la Asociación Canadiense de Químicos Clínicos. Recibió el premio de la Academia Canadiense de Bioquímica Clínica en 2011. Es miembro de la Universidad Canadiense de Ejecutivos de Salud, de la Asociación Americana de Química Clínica, de la Sociedad Canadiense de Clínica Química y de la Asociación de Bioquímicos Clínicos de Gran Bretaña.
Dr. Crane, you gave a workshop as the chair of the Committee of Clinical Laboratory Management in the ISCC.
Dr. Crane, usted dio un taller como presidente del Comité de Gestión del Laboratorio Clínico en la Conferencia General de la IFCC en Kuala Lumpur. Le queríamos preguntar sobre este comité.
Thank you for being.
Muchas gracias por ser parte de este programa.
Okay, you want me to answer the question to the what?
¿En qué consiste el Comité de Gestión del Laboratorio Clínico?
El Comité de Gestión del Laboratorio Clínico es parte de la División de Educación y Gestión. Como marco de referencia, podríamos decir que se realizan monografías, manuales e instructivos sobre gestión de laboratorio clínico. Ofrecemos cursos, seminarios y talleres para los miembros de la IFCC. Nos enfocamos principalmente en las necesidades de los países en vías de desarrollo.
¿Quiénes son los miembros de este comité?
Somos cuatro miembros. Doctor Erasmus, de Sudáfrica. Erasmus está en el comité desde el año 2011 hasta este año. El doctor Goldsmith, de Estados Unidos, también está en el comité hasta este año. El doctor Zrur, el miembro más reciente, de Palestina. Además, tenemos unos 13 miembros corresponsales en todo el mundo con quienes tenemos contacto por correo electrónico.
Corresponding members that we keep in touch with by email.
Hacen un gran trabajo que me llevaría mucho tiempo explicar en esa entrevista.
¿Cuáles son las actividades que se realizaron en el comité?
What we have done is we have produced a couple of monographs. The monographs are on the website. The first one was produced in 2008.
Realizamos monografías que están disponibles en Internet. Una se escribió en 2008 y se llama Lo esencial en gestión de laboratorio clínico en regiones de desarrollo. La segunda monografía se presentó en 2012 y se llama Calidad de gestión y calidad de análisis, un manual para países en vías de desarrollo que fue realizado en conjunto con el Comité de Calidad Analítica. Dimos talleres en lugares como Macedonia para la Federación Balcánica de Química Clínica. Otro taller en diciembre de 2011 en Túnez y otro en Sudáfrica. Organizamos talleres en los lugares que las personas lo solicitan. Generalmente contamos con el apoyo del programa BLP, el programa de visitantes académicos, un programa de Abbott Diagnostics, para financiar los disertantes de la IFCC.
¿En qué página de Internet podemos encontrar esta información? ¿En la página de la IFCC?
Sí, en la página de la IFCC. Las monografías están disponibles en formato PDF y se pueden descargar de ahí.
And what plans are there for the future?
¿Cuáles son los planes para el futuro?
El comité funciona desde hace ya un tiempo. Estamos desarrollando un plan estratégico para definir las necesidades de las personas de todo el mundo que trabajan en medicina de laboratorio. Es decir, las necesidades para desarrollar las habilidades de gestión de laboratorio clínico. Hemos llevado a cabo discusiones y esperamos trabajar mucho en el comité y desarrollar un plan estratégico. Estamos pensando en expandir nuestro rol en términos de gestión de laboratorio y empezar a hablar sobre nuestro liderazgo en medicina de laboratorio.
¿Cuál fue la devolución del taller? ¿Qué impacto tuvo?
La devolución de los asistentes fue útil y muy amplia. Hubo participantes que querían saber sobre programas de mejora, hasta participantes que solicitaban ayuda para planes estratégicos y desarrollar casos para llevar nuevas pruebas al laboratorio. Otros temas fueron gestión de riesgo, entre otra gran variedad de temas. Nosotros, como comité, tenemos que convertir las sugerencias en algo que el comité pueda realizar.
Muchas gracias por su tiempo. Estamos en contacto para futuras entrevistas.
Muchas gracias a ustedes también.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Thank you.
es que quiero ayudar al mundo a cambiar, que loco. Si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar, no ves que todo va creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que alguien le quede en ganas de
Gracias. Gracias.
El microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Matthias Jakob Schleiden nació en Hamburgo, Alemania, el 5 de abril de 1804. Como tantos de su época, primera parte del siglo XIX, los grandes cambios políticos y sociales lo inclinaron a estudiar Derecho en Heidelberg. Pero, según se sabe, su equilibrio mental era más bien frágil y tuvo más de un intento de suicidio, lo que motivó el abandono de la carrera de leyes. Decidió cambiar de rumbo y se inscribió en medicina en la famosa Universidad de Gotinga. Pero apenas un año después, al conocer el descubrimiento del núcleo celular por parte de Robert Brown, empezó a darle vueltas al asunto para determinar exactamente para qué servía. Miró y remiró por el microscopio y logró identificar dentro del núcleo al nucleolo. Su verdadera vocación iba por la senda de la botánica. Schleiden siempre se basó en vegetales y dentro de ellos en la embriología vegetal o fitogénesis. No solo estudiaba la botánica, sino refutaba y hasta polemizaba con los botánicos de la época. Dicen que tenía un carácter complicado y era de difícil llevar. Se burló de los botánicos cuya tarea parecía ser solamente nombrar y describir plantas. Schleiden las estudió al microscopio y se le ocurrió, a partir de lo que veía, que estaban compuestas por pequeñas unidades fácilmente identificables o células. En 1837 hizo su declaración. El crecimiento de las plantas se producía mediante la generación de nuevas células, que, según él creía, se propagarían a partir de los núcleos de las viejas células. Acá se estaba equivocando, porque es un error el rol del núcleo que él proponía en la mitosis o división celular, pero su concepto de la célula como unidad estructural común a todas las plantas era revolucionario y atrajo la atención de los científicos hacia los procesos vitales que se producían a nivel celular, un cambio que motivó el nacimiento de la embriología. Un año después de que Schleiden publicara su teoría celular de las plantas, su amigo Theodor Schwann la hizo extensiva a los animales, unificando así la botánica y la zoología por vez primera bajo una teoría común. Sus aportes a la teoría celular pueden resumirse en tres conceptos: la idea de que todos los vegetales están formados por células, que el crecimiento de los vegetales depende de la generación de nuevas células y que la célula se origina por diferenciación de una masa gelatinosa de la que se organiza un nucleolo y a su alrededor el núcleo celular al que llamó citoblastos y que sobre ésta se adapta como un vidrio de reloj a la esfera, una vesícula que va creciendo. En realidad, solo la primera aseveración es totalmente cierta, pero lo que importa para que se establezca la teoría es el hecho de que, según su forma de ver, toda explicación sobre génesis o desarrollo de una planta debe ser reducida a la teoría celular. Una curiosidad, fue uno de los primeros científicos de la época en aceptar las teorías evolucionistas de Darwin y tuvo un criterio de tipo evolutivo. En 1842 dijo que, dada la primera célula, se abre el camino para la total proliferación del reino vegetal, que le permite ser edificado mediante la formación de variedades, subespecies, especies y así sucesivamente en un espacio de tiempo del que no tenemos noción alguna. Entre sus numerosas obras destacan Introducción a la Botánica Científica, Manual de Botánica Médico-Farmacéutica y Las Plantas y su Vida. Además de docente en la Universidad de Jena y de Dorpat y de sus contribuciones a la teoría celular, Schleiden se dedicó a la filosofía y es en esa disciplina en la que obtuvo un doctorado. Publicó varias obras teológicas enmarcadas en la filosofía natural. Y menos mal que no se suicidó. Murió de muerte natural en Frankfurt el 23 de junio de 1881.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Subsidio para investigación médica básica. 25º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015. Fundación Alberto J. Ruemers para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud en tres categorías: investigadores formados, con formación intermedia y nobeles. Postulaciones desde el 4 de marzo hasta el 26 de abril.
El microscopio.
Curso virtual de formación de investigadores clínicos. Del 5 de marzo al 29 de noviembre de 2013. Grupo de estudio, docencia e investigación clínica, Facultad de Medicina de Fundación Barceló. Carga horaria, 300 horas.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º International Congress of the International Federation of Infection Control. Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI, del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina. 10º Congreso Mundial de Lupus, del 18 al 21 de abril 2013, Hilton Hotel, Macacha Güemes 351, Buenos Aires, Argentina. Med Group, Sociedad Anónima, Sociedad Argentina de Reumatología, GLADEL. Posgrado en Epidemiología y Estadística, del 2 de abril al 26 de noviembre 2013. Organiza Universidad Favaloro, modalidad virtual.
El microscopio.
2º Congreso Bioquímico del Litoral, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina, a llevarse a cabo en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. Diplomatura en Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Inicia en marzo de 2013. Destinado a bioquímicos y técnicos. Presencial. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Juana Massa, Argentina.
El microscopio.
Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades, marzo de 2013. Con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios. Egresados de universidades, argentinas o extranjeras, Universidad Austral, Buenos Aires.
El microscopio.
Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. Las inscripciones comenzaron en diciembre de 2012.
No tomorrow. find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew. Tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world.
Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. La doctora María del Carmen Pasquel es bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador, miembro del Working Group RIA, Rincón Iberoamericano, y representante nacional a la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio de la IFCC. Representante nacional a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica con la BioCli desde el año 2009 a la fecha. Presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Núcleo Pichincha, desde el año 2009 a la fecha. Miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE. Vicepresidenta Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, CEBIOCLI, desde el año 2011 a la fecha. Vicepresidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? ¿Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro? Recordarán, abrimos la inquietud hace varios programas ya a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. La doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en Ecuador, señala.
Bueno, yo quería más o menos enfocarte ciertos parámetros de lo que nosotros enfocaríamos como un laboratorio ideal. Y a la final, para mí, ¿cómo sería el laboratorio ideal y cómo nosotros estamos trabajando por algún día alcanzar a ese laboratorio? Yo más bien te dividiría en, como ya más o menos han enfocado los temas de infraestructura o de equipamiento, yo te hablaría también del recurso humano, aunque ha sido ya más o menos topado en la buena atención al cliente. Entonces yo te diría que para mí un laboratorio ideal, primero tendríamos que definir el grado de complejidad de este laboratorio. De hecho, la clase también de laboratorio, ¿sí? Si es un general o si es un especializado, y si es de una mediana o alta complejidad, o como aún en nuestro país, como Ecuador, existen también los pequeños laboratorios, donde en realidad sí hay mayor posibilidad de hacer una comunicación directa y hasta amistad con el paciente que nos visita y poder escucharle y ayudarle en algunas soluciones a sus problemas de salud. Yo enfocaría en cuatro parámetros. Primero, la normativa en la cual su política está definida. Es decir, si ese laboratorio simplemente hace lo que es normativo de su país, cumple todos los requisitos que requiere, pero si además es un laboratorio que le da un valor agregado llevando pues un sistema de gestión de calidad reconocido bajo una norma ISO 9001, o si mejor aún logra alcanzar demostrando su capacidad y competencia técnica con una 15.189. Eso sería el laboratorio realmente ideal. Pero además de eso, nosotros tenemos que ver su infraestructura. Como te mencionaba, ¿bajo qué parámetro es el laboratorio? Obviamente estamos hablando que tenga una comodidad tanto para el personal que trabaja cuanto para las personas que están ahí. Si es un laboratorio que está trabajando con el paciente, puede ser de un hospital, de una entidad público-privada, ¿sí? Pero si son laboratorios como ahora hay los grandes laboratorios que únicamente son derivación de muestras, tienen grandes volúmenes, manejan 1 millón o más de muestras al año, hablamos de más de 5.000 a veces al día. Entonces son esos laboratorios que son una fábrica de resultados y que obviamente tienen que hacerlo con mucha competencia técnica.
Querías mencionar algo sobre el equipamiento.
También estaríamos hablando de su equipamiento. Entonces, si es un laboratorio general y de mediana complejidad, hablamos de una automatización que obviamente permite que el laboratorio pueda ser eficiente y además su personal tenga el tiempo que puede hacerlo para tener más comunicación con sus pacientes o también manejar un sistema de calidad que implica muchos registros. Tú sabes que todo lo que no se registra no se hace. Entonces, este laboratorio tiene muchos registros por los cuales llevar, también analizar sus encuestas, ver la mejora continua en qué debe aplicar, hacer más capacitación a su personal, sí, tanto interna cuanto externa, más tiempo para sus auditorías internas y ver todas las mejoras que debe ir en el día a día. Si hablamos de lo más importante de un laboratorio, como es el recurso humano, y hablamos de un laboratorio ideal, obviamente su personal tiene que ser el capacitado y el competente para poder desenvolverse en el día a día. Si hablamos de un laboratorio pequeño, tiene que estar enfocado, sea para cualquier tipo de laboratorio en general, con una calidad humana excelente, que le dé la confianza, la seguridad al paciente, sí, con el buen genio y la sonrisa, que no cuesta nada y que ayuda muchísimo a aquel paciente que llega nervioso, peor aún si es un niño, un adolescente, un infante, que llega todo él estresado y atrás a veces, muchas veces sus padres o la persona que le lleva. Entonces, que le dé la confianza necesaria para que se sienta él en un ambiente seguro y que, bueno, va a sufrir a lo mejor un pequeño pinchazo, pero que le va a ayudar mucho a su salud. Si está cursando alguna enfermedad, va a ayudar a dar un apoyo a su diagnóstico y a su tratamiento. Darle una calidad humana de excelencia, y dentro de sí del laboratorio, quien dirige ese laboratorio también tiene que ser una persona que haga que todo su personal a cargo esté en un ambiente agradable, porque nadie puede trabajar si se encuentra tenso o mal dispuesto. Imagínate pensar llegar al trabajo en el laboratorio que se necesita tanta concentración y responsabilidad, tener una presión constante y que no sea agradable. Eso no va a influir positivamente ni en el resultado ni en la salud de las personas que ahí laboran.
Entonces, ¿cómo se va cerrando este concepto de laboratorio ideal?
Entonces, este laboratorio ideal, si hablamos del recurso humano, además de que tenga su directivo una capacitación constante, que ayude también en cascada en dar la enseñanza y apoyar en la experticia de sus empleados, también ellos deben tener su programa de capacitación para de esa manera tener una mejora continua que apoya su sistema de gestión de la calidad. con sus títulos respectivos, con su preparación técnica, que todo eso influirá junto con el equipamiento y la infraestructura a obtener esos resultados clínicamente útiles que apoyen a la salud de los pacientes. Si nosotros hablamos, como te manifesté, de las normativas, hablamos del equipamiento, del recurso humano, de la infraestructura, si nosotros queremos encaminar nuestra política a estas ISO, obviamente tendrán que ser de mayor magnitud. Eso implica que el espacio será muy amplio en cuanto a la infraestructura, unas divisiones suficientemente cómodas para que labore el personal, unas áreas de espera, de tomas de muestra, excelente para las personas que van. Pero yo me pongo a pensar, esos laboratorios enormes que son receptores de muestras, que son estos laboratorios de derivación, tendrán más espacios para sus determinadas áreas de trabajo, ¿no? Hematología, la química, los duroanálisis, etcétera. Pero además ellos tienen que tener esas áreas amplias también para ahí hacer realizar la capacitación, que es sumamente importante en todos estos procesos y hablamos de laboratorio ideal.
Continuamos escuchando a la doctora María del Carmen Pasquel, bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador y corresponsal del Microscopio.
Seguimos compartiendo las reflexiones sobre el laboratorio ideal del futuro por la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en Ecuador.
Pero ¿sabes qué? Yo le añadiría a toda esta excelencia en equipos, porque hablamos y manejamos de estos volúmenes grandes, equipos automatizados tremendos, altamente costosos, que no puede ser muchas veces la visión, porque se hace inalcanzable en países pequeños que no podríamos tener muchos laboratorios de estos grandes como suceden, por ejemplo, en tu país o en México, o nuestro vecino Colombia, que tiene muchos más habitantes. Entonces, nosotros no podríamos hablar de muchos de estos laboratorios, pero los pocos que haya, a mí me gustaría añadirle algo más a este laboratorio ideal. Es que dentro de ese recurso humano valioso que debe tener, porque es tan valioso el director como la persona que hace la limpieza, el aseo, todo, porque todo tiene que estar perfecto, todo, yo hago siempre la comparación, el sistema de calidad, de gestión de la calidad, es como un collar de perlas. Ahí todas las perlas son valiosas, la más pequeña o la más grande, porque si se rompe una de estas cadenas, deja de ser el collar hermoso. Asimismo, yo lo enfoco a todo lo que es el engranaje de la calidad, desde la persona que ocupa el grado o el puesto más alto hasta la persona más sencilla que labora ahí. Todos son sumamente importantes para desarrollar un laboratorio ideal con calidad humana, pero como te manifiesto, yo le añado algo especial. Ese laboratorio me gustaría que tenga también el deseo de hacer investigación o que de hecho haga investigación. Eso implica que dentro de su personal tenga ese representante que quiera valerse de esa amplia información que va a tener en los resultados, ¿sí?, en población, según edades, según zonas, que pueda aplicar y dar a su estado o presentar trabajos o estudios en las diferentes patologías que va manifestando la población con las que ellos trabajan. Entonces, además de tener este magnífico laboratorio, dependiendo de su complejidad, que también pueda hacer un laboratorio de investigación que dé resultados que ayuden a mejorar la salud de la población con la que trabaja. Porque tú puedes decir, bueno, en mi zona tengo una dislipidemia elevada y esto se debe posiblemente al consumo de determinados alimentos. Tú ves que a veces es diferente la patología en ciudad o la gente que vive en el campo o dependiendo de la edad. Acá en nuestro país te debo manifestar que inclusive niños y jóvenes tienen ya serios problemas con el colesterol, o sea, ya se presenta diferentes tipos de dislipidemias y nosotros, si solo nos quedamos guardando resultados, no estamos colaborando como quisiéramos de una manera eficiente. Entonces, un laboratorio de hecho debe tratar de tener sus propios índices de referencia biológica, pero que estos reviertan y sirvan para mejorar la calidad de vida del ciudadano que confía en ese laboratorio. Yo le añadiría eso, ¿no? Porque ya veo que los otros colegas han hablado muy eficientemente y han dado un enfoque mayor a los diferentes parámetros. Pero hablando del recurso humano, que debe ser eficiente, cálido, inteligente y sobre todo un ser humano que ayude a otro ser humano, apoye con un trabajo de investigación en diferentes patologías. Sería interesante eso, ¿no? Hacer investigación. Tienen tantos datos que pueden sacar tablas y estadísticas que apoyarían a muchas cosas. De hecho, nosotros estamos queriendo hacer eso aquí, reunirnos un grupo, hacer un laboratorio más grande y empezar a trabajar con el HPV en la mujer ecuatoriana para mejorar la salud de su población.
María ha sido muy clara y esperamos las opiniones de los otros corresponsales que faltan, sus visiones de otros aspectos de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación. Gracias y muy buena semana.
Igualmente, amiga. Chao. Cuídate mucho. Chao.
El microscopio. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, expertos recomiendan pruebas del VIH para todos. Un panel de médicos y científicos del gobierno de Estados Unidos recomendó que todas las personas entre los 15 y 65 años se sometan a pruebas de VIH, el virus que causa el SIDA. Los activistas que luchan a favor de los pacientes de SIDA calificaron la recomendación como un cambio monumental en la forma como el VIH puede ser prevenido, diagnosticado y tratado. Uganda. El estigma y la falta de información eleva el número de abortos inseguros. Por lo menos, 5 mujeres llegan a diario a la sala de ginecología del Hospital Nacional de Mulago, en la capital de Uganda, por complicaciones derivadas de intentos caseros de poner fin a su embarazo. Una pequeña proporción de las 150.000 al año que se estima sufren complicaciones por abortos en malas condiciones en este país, donde mueren 1.200 por esa causa, que significaría un cuarto de las muertes maternas registradas en Uganda. UNICEF denuncia que 19.000 niños mueren al día por causas evitables, un tercio de ellos por hambre. Se han logrado, sin embargo, notables avances en la erradicación de la desnutrición infantil, fijada hace más de 2 décadas en los objetivos del milenio, por la llegada de alimentos a los países más pobres, donde se ha reducido en 41% la mortalidad infantil gracias a la cooperación internacional. Pero aún así, quedan retos muy importantes. Los probióticos reducen la diarrea por Clostridium difficile en usuarios de antibióticos en un 66%. Este tipo de diarrea es más común en los adultos mayores hospitalizados o internados en centros de atención prolongada que están expuestos al uso de antibióticos de amplio espectro. Brasil. 500.000 de personas viven con HIV-SIDA. Cerca de 500.000 personas viven hoy con VIH-SIDA en Brasil, según informaron las autoridades sanitarias. De ellas, unas 135.000 no lo saben, señalaron cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV-SIDA, ONU-SIDA.
El microscopio.
Sambinha bom, é esse que te traz de volta. Quer só tocar, que logo você quer voltar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar e pede volta pra gente dançar. Sambinha bom, é esse que tem pouca nota. Quer só tocar, que logo você quer cantar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar, implora volta pra gente samba.
De hoy es
Escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia. Al doctor John Cram, consultor de calidad en el laboratorio Unicity, Winnipeg. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.